Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo en este viernes 13 de septiembre. Mañana sábado se celebra la exaltación de la Santa Cruz y con ello comienza en la Catedral de Oviedo la conocida como Perdonanza, el jubileo de la Santa Cruz. Un año más, durante una semana, hasta el día 21, festividad de San Mateo, podrá lucrarse la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas. Son unos días muy especiales en la Catedral para Oviedo, para todos los asturianos, en una tradición que se remonta al menos desde el siglo XV. Nos acompaña hoy el deán de la catedral, don Benito Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, don Benito, se lo pregunto todos los años, pero creo que es bueno recordarlo. ¿En qué consiste la perdonanza? ¿Qué es el jubileo de la Santa Cruz?
Pues el jubileo de la Santa Cruz comienza a tener lugar en la catedral a partir del día 14 hasta el día 21. Son días en los cuales podemos recibir indulgencia plenaria, no solamente personalmente para nosotros, sino también aplicable a difuntos, con las condiciones generales, pero siempre con una visita piadosa en la catedral.
Cuéntanos un poco el esquema de estos días, ¿cómo se va a desarrollar?
Bueno, pues el esquema de estos días lo hemos de alguna manera vislumbrado con lo que el Papa nos ha dicho para este año, que es año de oración, preparando así el jubileo universal del próximo año, el año 2025, de la oración. Entonces, Señor, enséñanos a orar mirando a la cruz. Y hemos procurado que los días que son sábado y domingo y que lo hace la catedral, los demás días, que siempre se invita a párrocos o a personas que tengan algo que ver con lo que nos ocupa, este año hemos querido invitar a religiosos que tienen parroquia o que están trabajando aquí en nuestra diócesis. La misa jubilar que llamamos, que además de la misa ordinaria de 9:15 y misa de 12 en la catedral, tenemos estos días, no solamente el sábado y domingo lo atendemos nosotros, pero luego efectivamente el lunes ya comienzan los religiosos, en primer lugar los carmelitas, el padre Roberto, luego vienen el corazón de María, el miércoles los dominicos, el jueves los jesuitas, el padre Teodoro García, y el viernes vendrá el pasionista de Mieres, padre Rodrigo Sevillano. Y luego ya pues, concluye la catedral el sábado y por la mañana, que no está el señor arzobispo y lo hará el deán.
Muy bien, hace ya 2 años que se recuperó una antigua tradición preciosa, que es la de la colocación de las banderas en la torre de la catedral anunciando el jubileo. Eso acaba de tener lugar hoy viernes a partir de las 11. ¿Cómo se les ocurrió retomar esa tradición y qué supone?
Pues bueno, supone avisar a Oviedo y a todos los que se acercan que estamos con una actividad especial, con un jubileo en la catedral. Y es como una llamada de atención en las vexilas, los signos o señales de que en la catedral está habiendo jubileo, que, bueno, pues efectivamente se puede recibir indulgencia plenaria, que quiere decir que nos quita también la pena temporal debida a nuestros pecados. O sea, es un poco como las secuelas de nuestros pecados en el alma. O sea, es una gracia muy especial que tenemos que saber aprovechar.
Otra de las particularidades del jubileo de la Santa Cruz en la Catedral es la exposición para su veneración en el altar mayor del Santo Sudario, tanto mañana sábado, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, como el día de San Mateo, ¿no? Que son además dos de los tres días en que ocurre esto en el año, ¿no? Lo que también da a entender la importancia que tienen estos días para la Catedral.
Sí. Efectivamente, saldrá el sábado, el primer día, el día de la Exaltación de la Santa Cruz. Después de la misa se venerará en el presbiterio, y el día 21, después de la misa de 12. Y además, como algo singular, es que presidirá en el altar la Cruz de los Ángeles todos los días en esa celebración.
Bueno, y estos días, ya terminando, estos días la ciudad, ¿no? Oviedo celebra sus fiestas a San Mateo, sus fiestas grandes. En el fondo es como sucedía hace, por lo menos que sepamos, 10 siglos, ¿no? Que ya la ciudad se engalanaba por todo lo alto, ¿no? Sin embargo, es como que la celebración religiosa ha ido desplazándose, ¿no? Y ha ido cogiendo protagonismo, pues, estas fiestas que a veces ni se recuerda, ¿no? De cuál es su origen. Pero al mismo tiempo tampoco es contradictorio. Se puede celebrar, sí, San Mateo, se puede celebrar la perdonanza, todo ello plenamente, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja para estos días?
San Mateo no es patrono de Oviedo, que sea protector especial, sin duda, sino que lo que celebran aquí en Oviedo es esas fiestas populares, consecuencia de la alegría del jubileo que terminaba ese día. Y eso ha sido asumido por la fiesta, solemnidad de San Mateo, que lo hacemos con gusto, claro. Nosotros, y nos unimos a todos aquellos que disfrutan, y, como digo, también pensemos un poquito en aquellos que por enfermedad o por otras razones no lo están pasando tan bien.
Muy bien, pues ahí queda eso. Mañana sábado comienza el jubileo de la Santa Cruz en la Catedral, todos los días a las 6:30 de la tarde, Eucaristía jubilar. El día 21 será la fiesta de San Mateo, la celebración será a las 12. Recuerden que se expone el Santo Sudario tanto el día 14 como el día 21, y además durante estos días, aún así, aunque no esté expuesto, se puede ver en la Catedral, en la Cámara Santa, ¿verdad? También donde se puede venerar desprovisto, ¿verdad?, esa urna que habitualmente lo protege.
Sí, efectivamente, como el tema de conservación nos exige el evitar la claridad, tenemos tapado ordinariamente, pero esta semana estará descubierto, se verá a través de un cristal en la misma Cámara Santa.
Muchas gracias, don Benito.
Muchas gracias a vosotros.
Hablábamos con el deán de la Catedral, don Benito Gallego, y nos vamos ahora hasta Avilés, porque allí la Hermandad de la Santa Cruz está a punto de vivir también una fiesta muy especial para ellos. Ana Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. La Hermandad de la Santa Cruz de Avilés celebrará mañana la festividad que les da nombre, la Exaltación de la Santa Cruz, y hemos querido por ello hablar con su presidente, Iván Álvarez Cérez. Buenos días, Iván.
Hola, buenos días.
Bueno, mañana es un día muy importante para vuestra hermandad, ¿verdad? ¿Qué actos tenéis previstos?
Bueno, sí, para nosotros es un día muy importante por dos motivos. Por lo primero, porque celebramos la Exaltación de la Santa Cruz, que es una de las festividades que hemos lanzado desde el origen de la Asociación Hermandad de la Santa Cruz, y celebramos el 3 de mayo y el 14 de septiembre como festividades más importantes del año. Y este año, pues, nos han concedido el Real Cuerpo de la Nobleza una medalla conmemorativa. Bueno, por el trabajo que estamos desempeñando durante estos años, ya sea por el vínculo que tenemos al Lignum Crucis, por la promoción que estamos dando del Camino de Santiago y sobre todo por la obra social que estamos desempeñando.
Eso te iba a preguntar, porque sois una asociación joven, pero os habéis movido mucho en dos frentes, sobre todo, exactamente, la devoción al Lignum Crucis y también la acción social.
Teníamos claro que había dos vínculos principales, que sería la devoción al Lignum Crucis, su promoción, su culto. Tener en Avilés este reliquias del Lignum Crucis es algo que hay que destacar por encima de todo, que es algo muy importante para el Camino de Santiago, para la promoción de todo ello, y luego el fin social. Entonces, claro, durante estos 3 años hemos entregado a diferentes causas de obras sociales, ya sea de todos los tipos, de enfermedades raras como ha sido el RED, la lucha contra el cáncer infantil. A Cáritas también hemos colaborado, hemos ayudado también en lo que hemos podido en la reforma del tejado de San Nicolás, pues hemos entregado más de 16.000 euros y esperamos acabar este año pasando los 20.000. Entonces, bueno, para nosotros es la verdad que es un orgullo, ¿no?, poder hacer esto, y sobre todo es un agradecimiento a la gente que está colaborando, ¿no?
Sí, porque muchas veces vamos fuera, pero lo que hay en Avilés, que son 3 trocitos del Lignum Crucis, que no olvidemos que es la cruz en la que estuvo nuestro Señor.
Es algo que hay que alabar, hay que promover, que no hay que olvidar lo que es lo que dices tú, que es donde estuvo clavado nuestro Señor, y al final pues es un tesoro. Yo siempre digo que es un tesoro y tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener además uno en San Nicolás, otro en San Antonio, que es la iglesia de los franciscanos, la iglesia primitiva de Avilés, y luego otra en Santo Tomás, que es la que vino de Líbana, ¿no? Y de la que, bueno, la verdad que yo personalmente, y creo que todos los que formamos parte, no solo de la asociación nuestra, de otras cofradías, tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener estos tesoros en Avilés.
Desde luego. ¿Y mañana cómo son las celebraciones? Tenéis una misa que es por la tarde, ¿verdad, en San Nicolás?
Sí, va a ser por la tarde, porque además, Avilés, yo siempre me río ya porque es que tenemos un mogollón de actos siempre, ¿no? Siempre me decía, Avilés es una ciudad que entre las cofradías, las asociaciones de todo tipo, siempre hay muchos actos en Avilés y coinciden, ¿no? Entonces, este fin de semana, pues, hay celebraciones con motivo de la Santa Acción de la Cruz, pero también hay otra festividad al día siguiente, que es Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Entonces, en la parroquia de San Nicolás, este fin de semana lo tenemos de festividad total. Entonces va a ser nuestra celebración a las 8 de la tarde en San Nicolás. Haremos una celebración solemne en la que queremos que participen los socios y sobre todo los hijos de los socios, que hay muchos socios nuestros que se han apuntado desde el origen y son niños vinculados al catecismo de San Nicolás y de otras parroquias y van a tener su papel protagonista. Y luego pues vamos a contar con la colaboración de un chico joven que vinculado a diferentes cofradías de Avilés, Juan Barriuso, que va a participar tocando y en el órgano en la celebración. Y al finalizar, pues tendrá lugar la imposición de la medalla que nos va a conceder el Cuerpo de la Nobleza, y la Asociación Hermandad de la Santa Cruz ha nombrado al Cuerpo de la Nobleza socio de honor y peregrino del Lindum Crucis, porque queremos darle esa distinción, peregrino del Lindum Crucis, en este caso de San Nicolás. Nosotros lo que queremos es intentar ayudar, mantener eso, la promoción y la difusión de todas esas actividades a través del Lindum Crucis y de las obras sociales que estamos impulsando.
Pues ya es mucho. Pues muchas gracias, Iván, por todo, y que disfrutéis mucho de vuestra fiesta.
Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Y seguimos con más cosas, y con nueva temporada del Espejo iniciamos también nueva sección con una gran colaboradora, como en estos últimos años, Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la Diócesis y directora del Museo de la Iglesia, que como saben está ubicado en el claustro alto de la Catedral. Nuestra nueva sección se llama Tu Parroquia en tu Museo, para divulgar el patrimonio de la diócesis y más concretamente aquel patrimonio de las parroquias que se conservan en el Museo de la Iglesia. De hecho, más de un centenar de iglesias asturianas exponen parte de su patrimonio histórico-artístico en el museo. Escuchamos ya esta primera colaboración. Muy buenas tardes, Otilia.
Coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre, hemos querido iniciar esta nueva serie, Tu Parroquia en tu Museo, con una imagen de Cristo en la cruz. Para ello hemos elegido la imagen del crucificado procedente de la parroquia de Santa María de Limanes, que se custodia y expone desde 1990 en el Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral. El templo parroquial de Santa María de Limanes fue declarado bien de interés cultural en el año 2004 y remonta sus orígenes al periodo de la monarquía asturiana. Los restos más antiguos corresponden a época románica y destaca el conjunto pictórico de la cabecera del siglo XVI, en el que se representan escenas del ciclo de la pasión y resurrección de Cristo. El Cristo crucificado de Limanes es obra del escultor e imaginero asturiano Luis Fernández de la Vega, nacido en Gijón en el año 1601 y conocido también como Maestro de Llantones por su lugar de procedencia. Esta obra está datada en 1664 y presidía el ático del desaparecido retablo mayor de la iglesia. Es una escultura de bulto redondo de madera de nogal, encarnada y policromada. No conserva la corona, pero sí el titulus, Imri. La figura está constituida por tres piezas, el tronco y los brazos, ensambladas mediante espigas. Y tanto la cruz de madera de pino como los clavos son de factura moderna. La imagen representa a Cristo muerto con la cabeza caída sobre el lado derecho, la boca y los ojos entreabiertos y el rostro sereno. Los pies cruzados y clavados con un solo clavo al madero y las piernas ligeramente dobladas y en dirección contraria a la posición de la cabeza. La talla es de gran calidad y la composición formal determina una figura expresiva y sinuosa en la que destaca la herida del costado y el paño de pureza, ceñido a soga al cuerpo y con los pliegues en arista de aspecto almidonado, tan característicos del escultor Luis Fernández de la Vega. Este modelo es formal y exclusivamente una adaptación barroca del estilo naturalista del gran escultor del siglo XVII español, Gregorio Fernández.
Pues seguimos en el espejo y vamos ahora a hablar de sectas, porque este pasado martes, en el Club de Prensa de la Nueva España, el teólogo y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, Luis Santa María, presentaba su libro A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España, editado por la BAC. Era un acto organizado por la Librería Diocesana de Oviedo y de Gijón, y en él pudimos aprender mucho de un tema aún muy desconocido. Por eso tenemos la suerte hoy de que nos acompañe su autor, Luis Santa María. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente del libro, del enfoque que has dado, porque sectas hay de todo tipo, pero en este libro has querido centrarte en aquellas que tienen un origen cristiano y que se encuentran además en nuestro país. ¿Qué nos puedes contar de ellas?
Pues todo salió a raíz de unos artículos que me pidieron para la revista Pastoral Ecuménica, una revista que se publica en Madrid, especializada, la reciben sus suscriptores, pero dijeron, bueno, en el ámbito del ecumenismo, que es ese empeño por lograr la unidad de los cristianos que estamos divididos desde hace siglos, pues se meten por ahí las sectas que juegan a la confusión, entonces tenemos que saber qué es serio y qué no. O sea, por un lado estamos católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, coptos, pero bueno, están las sectas también, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cómo, aunque su apariencia, su parafernalia, a veces su lenguaje parece cristiano, después hay otras cosas dentro que no nos valen tanto doctrinalmente como en la forma práctica con lo que asociamos todos a la palabra secta, de manipulación, de engaño, de mentira y de falta de libertad.
Lo estás comentando, ¿no? Ciertamente juegan a la confusión en el sentido de que utilizan una forma de expresarse pues parecida a la de los cristianos, incluso los católicos, ¿no? Para acercarnos más a nosotros. ¿Cómo podemos distinguirles? Es decir, ¿qué cosas son las que pueden ayudarnos a dar una voz de alarma interior, ¿no? Uy, esto es raro, esto no es lo habitual.
Bueno, a veces ya el nombre chirría porque por mucho que quieran aparentar o imitar, pues están a lo mejor añadiendo unos adjetivos a otros y son iglesia católica, anglicana, ortodoxa de no sé qué, o utilizan nombres como muy tradicionales o tradicionalistas. Entonces, bueno, para eso nos ayuda Internet, ¿no? Buscar el nombre de una institución y ver si está aprobada por la Iglesia Católica o no, en el caso en el que quieran aparentar ser católicos. En otros casos, pues, por ejemplo, yo siempre digo que hay que mirar mucho al liderazgo. La persona que está al frente se empieza a autodenominar apóstol, evangelista, profeta de no sé qué, que eso pasa mucho en el campo evangélico, pues cuidado con esto, ¿no? Porque ya no es un sacerdote o un pastor, ya es alguien que está por encima de todo, ¿no? Cuidado cuando se apartan de lo que es la fe cristiana tradicional, y ya sea la de los católicos o en la ortodoxia, en los protestantes, mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando se sienten especiales porque son depositarios de una revelación especial. Nosotros tenemos la verdadera traducción de la Biblia. A nuestro profeta o nuestra profetisa le habló Dios y le dijo, bueno, pues mucho cuidado con esto porque ahí entra de todo, cualquier abuso doctrinal y cualquier abuso psicológico.
Claro, las hay, como dices, sectas muy numerosas y muy antiguas aquí en España, y las hay también con una difusión que quizás dices no va más allá de las redes sociales. Pero claro, aunque sea un grupo pequeño, en el fondo las redes sociales son un peligro potencial porque los usuarios pueden ser adolescentes, incluso niños, ¿no? ¿Cómo se muestran estas sectas a través de las redes sociales? No sé si nos puedes dar algún ejemplo. ¿Y cómo captan a la gente a través de estos medios?
Pues fíjate, yo llevo tiempo diciendo que las redes sociales ahora mismo son el paraíso para las sectas, porque es un ámbito en el que, en primer lugar, no necesitan una gran inversión de dinero, no necesitan tener un local en el centro de la ciudad, no necesitan pagar publicidad, simplemente teniendo gente voluntaria entre comillas, ¿no? Como son los adeptos de las sectas, dedicados a difundir información y captar gente, bueno, pues ahí están. Además, son capaces de conocer muchas cosas de los usuarios. ¿Por qué? Porque la gente vuelca alegremente en las redes sociales su estado de ánimo, dónde estoy, cómo me encuentro, a quién quiero, cuáles son mis aficiones, cuáles son mis problemas. Entonces, bueno, pues ahí sobre todo los adolescentes son un público muy vulnerable. ¿Y entonces qué hacen? Viven del escaparate. Las sectas siempre tienen ese señuelo atractivo, eso positivo que parece que nos ofrecen, ¿no? La solución a nuestros problemas, lo que necesitamos en ese momento. y entonces están ahí a la caza. Y ahí sí que las que yo he trabajado en mi libro, esas sectas de origen cristiano, que yo analizo 99 en el libro, son las que menos tienen que ganar. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad secularizada lo religioso cotiza a la baja. Y entonces a nuestros adolescentes y jóvenes y a la sociedad en general ya no le interesa tanto lo religioso y mucho menos lo que parezca cristiano, sino lo alternativo. Lo religioso como mucho, lo hindú, lo budista, y ahí entra sobre todo pues el tema de la meditación, la paz interior, el crecimiento personal, el coaching, la activación de la energía, no sé qué. Eso es lo que está hoy al orden del día, eso es lo que cautiva, lo que atrae a nuestros adolescentes y jóvenes, y claro, pues están ante unas ofertas mágicas, milagrosas, de una vida fácil, sin esfuerzo, que están llegando, y están llegando pues en los momentos de dolor, en los momentos problemáticos y en las fases de vulnerabilidad por las que todos pasamos.
Qué interesante. ¿Y cómo está la cosa en Asturias? ¿Cómo está nuestra diócesis en la cuestión de las sectas?
Bueno, yo te respondería directamente que en Asturias hay miles de sectas. ¿Por qué? Porque si hay internet, podemos acceder o pueden acceder a nosotros todas las sectas del mundo. Pero la verdad es que yo hace unos años, haciendo un informe que se me pidió precisamente, yo conté cerca de 30 sectas en Asturias, pero para que te hagas una idea de lo arriesgado que es calcular números, de esas casi 30 sectas eran 6 de origen cristiano. Claro, pues unos años después, con el trabajo que he desarrollado en este libro que presentábamos el martes, pues resulta que ya he encontrado que eran 11 y no 6 las sectas de origen cristiano presentes en Asturias, casi el doble. Es decir, podemos encontrarnos con un montón de centros, grupos pequeños, sobre todo en torno a esto que te decía de las terapias alternativas, del autoconocimiento, del crecimiento personal. Pues a veces pequeños grupos que no tienen más difusión, pero que a lo mejor llevan años existiendo y llevan años manipulando gente, destrozando familias.
Entiendo que quizás en ese sentido son las ciudades de los núcleos principales, ¿no?, donde se encuentran estas sectas, o también el ámbito rural.
También el ámbito rural, y de hecho en una pequeña parroquia de Langreo hace 2 años hubo una operación policial, ¿verdad?, con un sanador sueco afincado en Venezuela que hacía retiros con ayahuasca, y allí tuvo que acudir la Policía Nacional después de que les contaran lo que pasaba. Y bueno, aunque esto luego se desinfló, porque al final las sectas son muy hábiles en presentarse como las víctimas, ¿no? Están en todos los lugares y a veces buscan la zona rural, buscan las casas rurales, los lugares apartados y la necesidad que tiene tanta y tanta gente de huir de la ciudad y del estrés para ofrecer en un ambiente paradisíaco como es el asturiano, por ejemplo, pues esa vida alternativa y al final esa esclavitud.
Muy bien, bueno, pues es todo muy interesante, seguiríamos hablando, pero el tiempo de la radio es limitado, ya lo sabemos, así que tenemos ese libro A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España, donde pueden seguir profundizando sobre este tema si lo desean. Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, Anabel, hasta siempre.
Estamos terminando ya en los últimos minutos del espejo, pero como siempre, antes de despedirnos, vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de Cine. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de la película española basada en una historia real, El 47, dirigida por Marcel Barrena, al que le gusta adaptar historias reales, como Las emocionantes Mediterráneo o 100 metros. Marcel nos trae ahora una historia contada desde el corazón y de gran calidad cinematográfica, liderada por un sensacional Eduard Fernández, que interpreta a Manolo Vital, un inmigrante extremeño conductor de autobuses que se asentó en los años 50 en el extrarradio de Barcelona y que junto con otros migrantes construyeron con sus propias manos sus casas, levantando el barrio de Torre Baró. Poco a poco, colaborando y luchando, van dotando al barrio de servicios mínimos, pero tienen todavía una última lucha, que el autobús urbano llegue a Torre Baró, para no tener que caminar horas a sus trabajos, tiendas o escuelas. Muy interesante también la labor de Carmen, la mujer de Manolo, que enseña a leer a los niños del barrio y a las mujeres migrantes. Una película imprescindible, llena de humanidad y solidaridad, que invita a mirar a los que migran con dignidad, reconociendo sus derechos y apostando por la integración, sin olvidar sus raíces.
Muchas gracias, como siempre, Susana, que por cierto tiene nueva cuenta de Instagram, Cine Espiritual, así se llaman, por si quiere consultarlo. Y nosotros nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós.